Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Jesucristo representaba un peligro para su estatus como líder sobre Israel. Entonces han planeado matarlo. Y su lugar de residencia principalmente es Jerusalén. Allí es donde están, esa es la capital, ahí es donde están ellos. Y ahí es donde va Jesús, a ese lugar. Y dice Jesús que le condenarán a muerte. Cuando ellos juzgan a Jesús, ellos hacen un juicio, varios juicios, que son falsos, son una burla de juicios. Pero antes de hacer el juicio, ellos ya lo han condenado. Entonces lo que hacen con el juicio es manipular el juicio de tal manera que al final ellos puedan decir es un reo de muerte, lo condenan a muerte. Y resulta que ellos, de acuerdo a la ley de los romanos, no podían matar a nadie, podían condenar a muerte, pero no matarlos. Y dice, y le entregarán, verso 19, a los gentiles. Entonces, es cuando lo entregan a Poncio Pilato, que es el gobernador romano, porque él sí tiene la autoridad para matarlo. Poncio Pilato mira a Jesús, le pregunta, analiza su vida, ¿y qué concluye él? Es inocente, este hombre no ha hecho nada. Y se da cuenta que lo quiere matar por la envidia que le tienen, porque se quieren deshacer de él. Entonces, como ellos ya han propuesto matarlo, deshacerse de él, manipulan a Poncio Pilato. Y le dice, este es un enemigo del César, y si tú no lo ejecutas, tú eres un enemigo del César también, es decir, a ti te van a cortar la cabeza, si no se la cortas tú a él. Eso se llama blackmail en inglés. Lo manipulan, y Poncio Pilato cede a lo que ellos están haciendo, y les entrega a Barrabás, un criminal, en lugar de entregarles a Jesús, que él era inocente. Entonces fue entregado a los gentiles. Y el punto 3, aquí entramos al punto 3, Jesús predice la medida y el poder de su sufrimiento. En el verso 19, la segunda parte del verso 19, dice, después de que dice que se le ha entregado a los gentiles, para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Él nunca ha dado tanto detalle cuando anuncia su muerte. Y aquí está dando detalles de burla, azote, ser crucificado y obviamente resucitar, y incluye al tercer día resucitará. Los romanos toman a Jesús y lo ridiculizan públicamente. Le quitan su ropa, le ponen un manto que es una burla y se burlan de él. Lo golpean con un palo en la cabeza, le dice, profetízanos, ¿quién te golpeó? Y se postran delante de él en burla, lo escupen su rostro, le ponen una corona de espinas en la cabeza como burla, porque una corona debe ser de oro, tiene que tener piedras preciosas. Ellos le ponen una rama, hacen una corona, y se la incrustan en la cabeza. Se burla de él y lo están humillando. Y dice que deben burlarse de él, deben azotarle y crucificarle. Mencioné hace unos minutos la crucifixión, normalmente no mataba a las personas, muchos sobrevivían. Entonces, antes de crucificarlos, los azotaban, les daban 40 azotes. Los azotes, los látigos, tenían pedazos de hueso en la punta o pedazos de metal incrustados en las puntas. Y los azotaban de un lado, después los azotaban del otro lado, después los azotaban de frente, los azotaban en la espalda, y se tomaban turnos entre dos verdugos para azotar al que estaba allí, y así azotan al Señor. Eso expone la carne, eso revienta la carne, algunos órganos se pueden exponer, la persona está desangrada, la persona está débil, bien debilitada, y cuando los llevan a la cruz, los llevan medio muertos. Eso es lo que hacen con el Señor Jesucristo, eso es lo que están haciendo con Él. Mire en Mateo 27, versos 26 al 30. Acuérdese, Jesús le dice a sus discípulos en detalle lo que va a suceder con Él. Esto es importante, Jesús no es víctima de las circunstancias, Jesús no es víctima de los romanos, Jesús no es víctima de los líderes religiosos judíos, Jesús... Él, el Padre, el Espíritu han planeado esto desde la eternidad. Ese es el propósito por el cual vino, nació como hombre y vivió aquí en la tierra para llegar a la cruz del Calvario. Le está diciendo a ellos, para eso vine, les está dejando saber. Mateo 27, si vamos unos días más adelante en la vida del Señor Jesucristo, dice, entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una cuña en su mano derecha y arrodillándose se postran ante él para burlarse de él, para reírse del Señor Jesucristo, para ridiculizarlo, lo que él está diciendo, se burlarán de él. Y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificarlo. Sorprendente leer esto. Jesucristo los creó a ellos. Jesucristo hizo el mundo donde ellos vivían. Jesucristo los estaba sosteniendo a ellos con vida. Y estos hombres lo están escupiendo en su cara porque no saben quién es Él. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, esto es lo que debe suceder con el Hijo del Hombre. Para esto vine. Y Jesucristo no duda ni un solo instante que Él debe caminar hacia esa cruz. Por eso está entrando a Jerusalén. Es bien impresionante, mire, cuando miramos esta parte de lo que Jesucristo está diciendo aquí, cuando miramos el mensaje que sigue de lo que los discípulos hacen y cuando miramos dos mensajes más adelante cuando Jesucristo entra a Jerusalén, lo que sucede allá, es impresionante el contraste que vamos a notar con lo que está sucediendo aquí. Esto es fundamental. Jesús los está preparando para que conozcan el plan de Dios en detalle, para que crean en lo que Dios quiere hacer. El propósito de su vida era ese, cumplir con obediencia al Señor, entregando su vida al llegar a la cruz del Calvario. No es una víctima, Él voluntariamente y decididamente va camino allá. Es una lástima cuando se habla del Señor Jesucristo en el tiempo de la resurrección, en la Semana Santa que se llama. Es una lástima cuando personas piensan que Jesús fue una víctima. Pobrecito, mira cómo lo trataban, pobrecito. A Cristo no le queda eso. Él sufrió, debe dolernos en nuestro corazón, pero jamás lo miramos como una víctima, porque entonces Él no tenía poder si Él fue una víctima. Jesucristo viene con su conciencia completamente clara, con su voluntad completamente sumisa y sujeta al propósito de Dios de caminar hacia la muerte en la cruz de Calvario, la peor muerte que una persona podía recibir en ese contexto. Y ser humillado como Él fue humillado, ser traicionado como Él fue traicionado, ser rechazado por su propia nación como Él fue rechazado. Así que después de humillarlo lo maltratan, lo llevan a crucificarlo. Las epístolas presentan el sufrimiento del Señor Jesucristo. Es bien interesante. Voy a leer cuatro escrituras. Tal vez las voy a leer un poquito rápido. Cinco. Pero lo que quiero notar con ustedes es que no dice el sufrimiento del Señor Jesucristo. Dice los sufrimientos del Señor Jesucristo, marcando la intensidad y la dimensión del sufrimiento del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:5. Dice así Pablo, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Filipenses 3:10, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Hebreos 2:10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Primera de Pedro 1:11 dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y primera de Pedro 4:13 dice, antes bien, en la medida en que compartí los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Los padecimientos, los sufrimientos. Habla en plural del sufrimiento del Señor Jesucristo. haciendo énfasis en la dimensión del sufrimiento que él experimentó allí en la cruz. Algo intenso, algo horrible lo que el Señor tuvo que pasar en la cruz. Jesús sintió cada latigazo que le dieron. Jesús sintió la punzada de cada espina que tenía esa corona que le pusieron en la cabeza. Jesús sintió el dolor de estar en esa condición y cargar así, lacerado y lastimado y herido, el peso de esa cruz, una cruz pesada, en su camino hacia la calavera, al monte de la calavera. Él sintió cada martillazo cuando fue golpeado contra esos clavos, para cuando estaban traspasando sus manos y cuando estaban traspasando sus pies, cuando penetraba en su carne. Jesús sintió sed extrema, estaba deshidratado allí en la cruz, sintió angustia de la sofocación al soportar el peso de su cuerpo allí en la cruz cuando sus pulmones están siendo oprimidos. Pero lo peor del sufrimiento que Jesucristo experimentó no fue el sufrimiento físico, fue el sufrimiento emocional, el sufrimiento espiritual. Mire Isaías 53, versos 2 al 8. Por eso yo creo que las epístolas dicen los sufrimientos, los padecimientos. Nosotros pensamos en una dimensión, en el sufrimiento físico. Por eso dije, si supiéramos que en Fresno alguien nos espera para matarnos, pensaríamos en el sufrimiento físico, nos iríamos al otro lado. Jesucristo experimentó no solo el sufrimiento físico, sino mucho más que eso. Isaías 52, de 2 al 8 dice, déjeme, me muevo allí con usted. Isaías 52, del 2 al 8. Perdón, es Isaías 53, estoy en el capítulo equivocado. Isaías 53. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Está desfigurado. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres escondieron el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Él puso todo ese sufrimiento en él, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que, bueno, hasta allí? Pero dice que Dios lo afligió, afligido de Dios, herido por Dios. Esa es la parte que Isaías, cuando profetiza eso, unos 700 años antes del Señor Jesucristo, está describiendo el sufrimiento más allá de lo físico. La dimensión del dolor y el sufrimiento que Jesucristo tuvo en la cruz va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, porque Dios el Padre lo estaba ejecutando a él en la cruz. Dios el Padre lo estaba castigando. Él ha sufrido la traición de Judas, él ha sufrido el abandono de sus discípulos, él está sufriendo que su propio pueblo lo está condenando, él está sufriendo que ha sido humillado a manos de los gentiles y ejecutado por la ira del Padre, que lo ajustició como si él fuera un mentiroso, como si él fuera un adúltero, como si él fuera un homicida, como si él fuera un inmundo, cuando el Señor Jesucristo nunca pecó. Dios lo está tratando a él conforme Dios trata todos los pecados del mundo, lo está azotando. Allí en el verso 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá la... Bueno, quiso Dios quebrantarle sometiéndolo a padecimiento. Dios está ejecutando juicio sobre su Hijo Jesucristo. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Él dio su alma hasta la muerte. Si una persona está frente a la muerte, normalmente esa persona está luchando por sobrevivir. Es lo natural en el ser humano. Pero aquí dice que el Señor Jesucristo no está luchando por sobrevivir. El Señor Jesucristo está poniendo voluntariamente su vida, la está dejando, está derramando su alma, está poniendo todo su ser allí voluntariamente, llegando a la muerte, para pagar por los pecados de la humanidad y siendo ejecutado por Dios el Padre, sufriendo una separación entre Él y el Padre cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está todo el juicio de Dios contra Él. El que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice eso. Y Jesucristo no solo está prediciendo su muerte, prediciendo su sufrimiento, su humillación, la traición que Él va a recibir. Pero Él le dice a sus discípulos allí en Mateo 20, porque si nos quedáramos aquí, si aquí acabáramos el mensaje, hermanos, tenemos que irnos bien tristes y sin esperanza. Pero Jesucristo no termina allí con lo que le dice a sus discípulos y termina con esta frase en el verso 19 de Mateo 20: y al tercer día resucitará. En medio de lo macabro, de lo cruel que viene contra Él, Jesucristo irradia una luz de esperanza cuando dice que en el tercer día se levantará de los muertos. Es el triunfo de Jesús sobre la muerte, es el triunfo de Jesús sobre el pecado, es el triunfo de Jesús haber obedecido al Padre en todo, manteniéndose puro y santo, demostrando que Él es Dios. Es el triunfo donde hay esperanza para el que cree en Él. Solo Dios puede hablar así, solo Dios puede decir: voy a morir y me voy a levantar al tercer día. Solo Dios, nadie puede afirmar tal cosa. Jesucristo, cuando va caminando con los discípulos al frente de ellos, camino a Jerusalén, no dice: si Dios quiere, vamos a llegar a Jerusalén, pero Él les dice: vamos a Jerusalén, vamos a Jerusalén. Ese es el destino, ese es el lugar. Voluntariamente Jesucristo está dirigiendo su vida. Esa es la pasión de Cristo, la pasión del Señor Jesucristo. Cuando Él está diciendo eso a sus discípulos, es que su pasión es obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la pasión del Señor. Allí está anunciando, profetizando la conclusión de su ministerio terrenal, lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, obedecer al Padre hasta la muerte. Cuando predicamos, nosotros predicamos ¿a quién? Al Cristo crucificado. No evitamos hablar de su muerte, sino que anunciamos su muerte. Cuando celebramos la Santa Cena, no evitamos hablar de su muerte, sino que recordamos su muerte y concluimos que anunciamos su muerte. Al anunciar la muerte del Señor, tenemos que considerar que Él no fue una víctima, sino que Él voluntariamente está haciendo eso. Por eso lo anuncia desde el Antiguo Testamento y ahora se lo anuncia a sus discípulos. Les dice qué va a suceder allí. Predicamos al Cristo crucificado, obviamente anunciamos su resurrección de entre los muertos, porque Él triunfó. Él no fue vencido, Él fue para vencer. Él no estaba siendo vencido de sus enemigos, Él estaba conquistando el pecado y la muerte. Revela el plan redentor del Padre para toda la humanidad. Les muestran detalles todos estos eventos y su triunfo sobre la muerte. Al mencionar el futuro, no solamente está abriendo su corazón con ellos, pero le está mostrando el propósito cumplido y la esperanza que hay en Él. Ese es un mensaje de esperanza. Ese es un mensaje de triunfo. Este mensaje debería haber cambiado el corazón de los discípulos. Este mensaje debería estar cambiando nuestro corazón si necesitamos ser cambiado. Este mensaje debería llevarnos a detenernos y pensar cómo caminamos. Pensar cómo tomamos nuestras decisiones, pensar cuál es la dirección que llevamos en nuestra vida, pensar si Dios quiere o decir: vamos, como Pablo dice, una sola cosa hago, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tiene la misma actitud como en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios para el creyente. Es lo que Cristo le quiere enseñar a sus discípulos. Esta es la revelación que necesita conocer toda persona en el mundo entero. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Pero es importante entender que lo hizo voluntariamente, en obediencia al Padre. En estas palabras que acabo de leer, en ese texto se encuentra descrita las buenas nuevas de la salvación. Predicar o evangelizar es anunciar a Cristo, anunciar lo que Cristo hizo y anunciar que Jesucristo es Dios. Por eso hay salvación en Él. Las buenas nuevas es el cumplimiento de las promesas que el Padre le dio a Abraham, que le dio a Isaac, que le dio a Jacob, que le dio a la nación de Israel y el que le dio a los gentiles a través de la descendencia de Abraham. No es una conversación casual la que Cristo tiene con sus discípulos. No es algo pasajero que está mencionando. No es un momento de nostalgia para el Señor donde dice, y lo que espera. No, Él con seguridad y con autoridad les está afirmando lo que viene. Es necesario que ellos conozcan el plan. Es necesario que ellos entiendan que como Mesías, Jesucristo no venía como un líder militar y político. No venía para cambiar la condición social. No venía como un programa para cambiar las cosas. Igual nosotros no debemos esperar que el mundo, con sus programas y sus políticos y nuestros votos y nuestros deseos y nuestros planes, va a traer algún cambio. Es Cristo. Cristo es el centro. Y la mirada en Cristo determina cómo miramos todo lo que sucede a nuestro alrededor, como hicimos hoy en la oración. Gracias a Dios que nos ayudó con eso. El Mesías prometido vino humilde como un siervo para morir por muchos, para redimir a los que creen en Él, habiendo triunfado sobre la muerte. No es por medio de artimañas humanas o habilidades políticas o mayoría de votos o promesas de cambio social. Se trata más bien del poder de Dios para solucionar el problema que tiene todo ser humano. ¿Cuál es el problema común en la humanidad? Ahorita se preguntan, ¿cuál fue la motivación de este loco para matar tanta gente e herir tanta gente allí en Las Vegas? No van a saber porque son mundanos. Nunca van a encontrar la respuesta. Van a investigar lo que quieran y no van a saber. Nosotros sabemos. Es el pecado, es la maldad en su corazón, eso es todo. Esa es la respuesta, allí está la respuesta. El cristiano no se quiebra la cabeza con esas noticias, el cristiano sabe qué pasó allí. El problema de todo hombre es el pecado en su corazón. La respuesta de parte de Dios para todo hombre es Cristo Jesús. Y si miramos la vida de Cristo, si miramos lo que significa estas palabras que le está diciendo a sus discípulos, nos equipamos mejor para predicar a Cristo. Y si usted no está en Cristo, le estamos presentando, aquí está la solución, es Cristo, no es una religión, no es esta iglesia, no es el cristianismo, es Cristo Jesús. Él tenía en su mente obedecer a Dios, el Padre, pero seguramente lo tenía en su mente y en su corazón a usted cuando Él estaba en esa cruz del Calvario. Voluntariamente estaba allí. Él no estaba lamentando su condición en la cruz. Dice la palabra en el libro de Hebreos que Él menospreció el oprobio por lo que venía adelante, por el triunfo de su obediencia al morir allí en la cruz. Jesús es la respuesta. Él es el Hijo de Dios. Él vino para quitar el pecado de los que creen en Él. Y era necesario que padeciera siendo inocente, que fuera condenado como un criminal sin haber nunca quebrado una sola ley, que fuera tratado como reo de muerte siendo Él el autor de la vida, que fuera como uno perdido siendo Él mismo el camino, que fuera tratado como un mentiroso siendo Él mismo la verdad. Ahora quiero preguntarle, ¿está escuchando verdaderamente? ¿Está entendiendo lo que la palabra nos está mostrando aquí, lo que Cristo manifiesta al decirle esto a sus discípulos? No hay mensaje más importante que usted pueda escuchar en toda su vida. No hay nada de mayor importancia para usted que está aquí, para usted que está escuchando este mensaje, lo está viendo en la internet. No existe otra noticia a la cual usted necesite prestarle tanta atención, darle tanto peso, tanta consideración, tanto pensamiento y meditación para entender cómo está su condición delante de Dios. This is it. Este es el mensaje de Dios. Jesucristo está manifestándose como el mensaje de Dios, como la respuesta de Dios. Esto es lo que su alma necesita. Esto es lo único que puede cambiar la condición eterna para usted. Esta es la única verdad que puede hacerle libre y merece todo su esfuerzo y toda su atención. Y si usted ya está en Cristo, usted necesita considerar esto y cómo presentarlo fielmente al que no tiene a Cristo. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración este mensaje? Vamos a darle gracias al Señor.
Pueden encontrar más mensajes de Iglesia del Valle Central en nuestra página web en iglesiadelvallecentral.com. También los pueden encontrar en Sermon Audio y también en la aplicación de teléfono Iglesia del Valle Central. Esa está en Apple o también en Android. Y en vivo cada domingo de 11 de la mañana en adelante en YouTube. Este ministerio es sostenido por la generosidad de su audiencia. Y su donación la puede enviar al PO Box 578194. 57-8194 de Modesto 95357. Gracias por escucharnos y nos vemos aquí el próximo martes en la mañana.